Bien, bien, bien. Arturo Llovey, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo va todo, Arturo?
Muy bien, ¿y vosotros?
¿Qué tal por estas épocas del año? Porque nosotros estamos ya bastante cansados, Arturo.
Tú, no, aún queda un poco.
Pero Mon Silvia y yo estamos...
Aún queda el mes de julio.
Y saltamos, no veas, parecemos saltamontes.
Te queda julio, ¿no? Tú también. ¿Tú estarás todo julio?
Sí, claro. Vale. Julio siempre es un mes de mucho trabajo y hay que terminar casos, hay que terminar las cosas antes del mes de agosto, que ahí sí que es un parón casi obligado.
Vale. Arturo, acaban de publicar un comunicado de la Sociedad Española de Periodoncia. ¿Qué nos dicen?
Que la enfermedad periodontal, o la periodontitis, o la piorrea, que se llamaba, ¿sí?, o la enfermedad de las encías, es un factor de riesgo para sufrir diabetes y para que ésta aparezca antes. En los últimos 15 años, y nosotros aquí lo hemos estado diciendo varias veces, han salido una serie de investigaciones que relacionan la periodontitis como una causa de inflamación sistémica crónica y con un factor de riesgo para desarrollar la diabetes. Además de la diabetes, ¿no?, otros tipos de factores como patologías cardiovasculares que también hemos mencionado aquí.
Incluso algún estudio había sobre el Alzheimer también, ¿no?
También. Eso ya está saliendo más y más, relacionando la enfermedad periodontal con el riesgo a padecer Alzheimer, sobre todo en adultos jóvenes, ¿no?, por así decirlo. Y la Sociedad Española de Periodoncia dice que hay una nueva investigación en España que apunta a que los pacientes con enfermedad periodontal avanzada, con problemas en las encías nivel avanzado, presentan un riesgo casi 5 veces superior de desarrollar diabetes.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
En un periodo comprendido de 7 a 9 años de seguimiento solamente. O sea, en un estudio que se ha hecho en España, dirigido por gente que pertenece a esta sociedad, pues con solo 7 a 9 años de seguimiento hay 5 veces más riesgo. Es mucho, ¿eh?
Es muchísimo, pero con esa cantidad de riesgo y los cuidados que tiene que tener un enfermo de diabetes, ¿no debería estar cubierto
por...? ¿No debería estar un poquito más regulado?
Sí, claro.
Sí, sí. A ver, voy a seguir explicándoos un poco esto y vamos a ese punto. La presencia de la periodontitis dificulta el manejo de la diabetes. Y la diabetes, a su vez, dificulta el manejo de la periodontitis. O sea, el uno dificulta a lo otro y el otro dificulta a lo uno, ¿no? Y además de ello, no solo también las complicaciones que hemos dicho, sino también las complicaciones renales. Entonces, esto es, para que lo entienda el oyente, la enfermedad de las encías, que suele ser o pasar de una manera un poco desapercibida en los pacientes porque no duele. Las encías simplemente sangran, se inflaman de una evolución normalmente lenta. Entonces llega un punto en el que están muy inflamadas, el paciente se cepilla, sangran mucho, tienen mal aliento, pierden soporte de hueso y todo ello está relacionado con un riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y Alzheimer. Entonces, la Sociedad Española de Periodoncia va un paso más allá y propone que el tratamiento de las encías sea incluido dentro de los tratamientos de la sanidad pública.
¿Y tú cómo lo ves?
Tiene sentido, ¿no?
Yo lo veo que tiene todo el sentido, pero a su vez tiene toda la dificultad.
Claro.
¿Por qué? Porque
ya
el tratamiento de la enfermedad periodontal no es algo sencillo, sino debe de ser llevado a cabo por alguien que es especialista de verdad. Es decir, que ha estudiado al menos 3 años de posgrado, aunque en España, recordemos, cualquiera se puede llamar especialista sin haber estudiado la especialidad.
Pero la enfermedad periodontal tiene un grado. O sea,
y la enfermedad periodontal tiene diferentes... O sea, tiene una especialidad, que es especialidad en todo el mundo, menos en España, porque en España no hay especialidades en odontología, somos el único país al que le falta. Entonces, como si en medicina cualquiera puede llamarse oftalmólogo sin haber estudiado oftalmología. Pues en odontología pasa lo mismo. ¿Y por qué también es difícil esto? Porque se necesitaría una infraestructura de sillones dentales, una infraestructura de periodoncistas para diagnosticarlos, una infraestructura y un establecimiento de planes de tratamiento para controlarlo y un coste tremendo. Quiere decir,
que va a ser imposible.
A la hora de tratar lo que son las encías, hay simplemente higienes y raspados, y luego hay una serie de cirugías para tratar esa enfermedad periodontal. Estas cirugías no las puede hacer cualquiera. Y hacerlas es un coste elevado, porque todos los instrumentos que hay en odontología tienen un gran coste. Entonces, si tenemos un... es bonito decirlo. O sea, ojalá la odontología estuviese cubierta por la Seguridad Social y la Seguridad Social pudiese pagar de manera acorde a lo que son los gastos en odontología. Pero desgraciadamente no hay infraestructura actualmente para tratarla y no hay dinero para pagarla estos tratamientos de manera acorde. Entonces, estamos en un poco en cosas que parecen bonitas de
decirlas, estamos en los deseos y la realidad.
Es difícil implementarlas, ¿no? Ya es bastante complicado. Hay gente que dice, no, pero las dentaduras, ¿no? Es difícil comer con ellas. Pueden retener bacterias, pueden dar lugar a o favorecer infecciones pulmonares o de respiración. Pues se deberían de incluir los implantes en la seguridad social para evitar las dentaduras. Ya, pues que los tratamientos con implantes
son caros.
Son muy caros.
Sí, sí.
Entonces, estas cosas queda bien decirlas, pero es muy difícil poder implementarlas.
Vale, Arturo,
tengo una pregunta.
Yo también.
No a corto plazo, pero a largo plazo.
Sí.
¿Puede ser que debido a las enfermedades asociadas a la periodontitis en sanidad se gaste más?
Sí. Sí. Completamente. O sea, un paciente con unas complicaciones diabéticas supondrá un tratamiento médico muchísimo mayor y un gasto mucho mayor. Y a la vez los medicamentos para poder mantener la raya, etcétera, etcétera. Entonces, como todo, la prevención y el diagnóstico temprano siempre es la mejor opción. Pero claro, si para hacer ese diagnóstico necesitas tomar radiografías, necesitas un seguimiento, necesitas profesionales cualificados, necesitas unos raspados con unos instrumentos que valen una fortuna y que se desgastan enseguida, etcétera, pues claro, la cosa se empieza a complicar. Otra opción sería que se destinase dinero de la sanidad para el tratamiento en clínicas privadas, como se hace en Francia y en Inglaterra. Entonces, hay clínicas que están sujetas o que se acogen a esto y hay clínicas que deciden no acogerse porque no cubren los gastos de la clínica. Pues bueno, esto es una opción que se podría ver, pero claro, estamos en las mismas. No hay dinero y no hay una ayuda.
La frase es, ¿y tú te echó que lo paga?
Exacto.
Vale, nosotros, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué tratamientos tenemos que hacer acudiendo a nuestro dentista habitual? En este caso, los de la pandemia acudimos a Arturo Llobey. ¿Qué hacemos para prevenir la piorrea, la periodontitis?
La piorrea, el principal factor es la acumulación de bacterias. Quiere decir, si no nos limpiamos bien, y si no vamos a higienes, recordemos que hay muchas maneras de hacer las
higienes.
Exacto,
pero de las buenas, de la exhaustiva.
Higienes exhaustivas, en mi clínica duran una hora.
Sí, doy fe.
Con ello ya
una
se
una hora a la semana,
controlar.
Cuando te has escaqueado y no has estado yendo sin una temporada.
Exacto.
Es una semana y entra el turno y te mete la anestesia.
Como cuando vaya yo, ya verás.
Y te traen a elfos picapedreros especialistas que traen en la clínica. Exacto. Que viene Ramón y te los meten en la boca los elfos.
Sí, no, es así. La sesión es de una hora.
Sí, sí.
Y con
no,
ellos
pero también, Arturo. Arturo, es que luego te voy a mirar de, no, Ramón, tienes que venir otra semana, que te doy la palabra. Joder, Arturo, una tercera vez. O sea, Arturo es de los que, hasta que no está perfecto.
A ver, Ramón, ¿cuántos
Arturo,
años hacía?
Que no pasa nada. Bueno, hacía algún tiempecito, pero
¿algún
Arturo
tiempecito?
Es de esos, de que tiene que estar perfecto. Sí, Arturo.
Hacía un tiempecito, no, yo creo que es la primera.
Sí, desde la primera comunión. No, yo varias veces.
Se hizo una a los 20 y dijo, ya no más.
No, sí. Es con las limpiezas, pues, precisamente es muy, muy importante ser muy, muy quisquilloso. Porque, claro, la acumulación de bacterias forma el sarro, que luego es como el caracolillo en el barco, debajo de la línea de flotación. Se acumula el caracolillo y luego anidan más bacterias que van creciendo más y van haciendo el daño. Luego hay una predisposición genética a que la destrucción suceda de una manera más fácil y más rápida. Pero aun con predisposición genética, si no hay bacterias es muy difícil que estos problemas ocurran. Así que lo más importante es un buen control en casa y un buen mantenimiento en clínica.
Vale, eso que nos vamos. Que eso nos puede ahorrar muchísimos problemas mucho más graves en el futuro. Silvi.
Una pregunta personal, ¿vale? Ayer me levanto por la mañana y me noté las encías, ¿vale? Pero por la parte de dentro, un poco inflamadas, las de la parte, el maxilar de arriba, ¿vale? Generalmente me pasa esto, y hacía mucho que no me pasaba, estoy 2 o 3 días así, luego se va. ¿Eso es malo?
Hombre, pues bueno, muy bueno no es. Yeah. Muy bueno no es que te levantes con las encías inflamadas. Igual
estás... Así, de repente, me acosté bien y tal, y encima me comí una tostadita para claro, desayunar, bien, y ya creo que la acabé...
Doradita y crujiente, muy sí. bien.
Ya creo que ya hiciste...
Muy bien.
Pero me apetecía una tostadita.
Ay, claro. Y a mí un 7 churros con chocolate por la mañana.
Te faltó los claro. Kikos estos sí. Barbacoa.
Porque no tenía.
Sí, bueno, el habría que verlo, ¿no? Hay veces que el apretar por la noche y si hay alguna acumulación de placa, sí que puede dar lugar a que nos levantemos con las encías más inflamadas, ¿no? Sobre todo también de cara al oyente es importante decir que si las encías sangran hay que cepillarse más, no hay que ¡Ostras! Cepillarse menos.
Claro, para o sea, quitar...
Hay gente que piensa, ¿no? Como me sangran, claro. Pues me voy a cepillar menos y así. Y entonces claro. Se acumulan más bacterias y claro, acaban sangrando más.
Claro.
Entonces, si las encías sangran, lo primero es ir a ver un profesional a ver por qué sangran. Y luego limpiarse de manera más concienzuda. No nos olvidemos también del hilo de seda, que es muy, muy, muy importante.
Y hablabas del riesgo de que aparezca la diabetes. Una de las características de la enfermedad periodontal es que se pueden caer los dientes.
Sí.
¿El implante es el mismo? O porque, claro, el tema de cuando alguien tiene diabetes, todo es una tecla.
Exacto. O sea, cuando hay una diabetes, ¿no? La cicatrización y la curación se ve un poquito mermada, ¿no? Uh-huh. Entonces, la diabetes avanza la destrucción del periodonto, que es lo que sujeta el diente. Y a la vez la enfermedad periodontal se caracteriza por destruir lo que es el soporte del diente. Entonces, una enfermedad periodontal avanzada hará que los dientes se muevan y que incluso se puedan caer y solos. Entonces, con el hueso que queda remanente, es muy importante determinar bien y estudiar bien el caso para poner el implante que toca en la posición segura. Y no vale cualquier implante, no vale cualquier técnica. Estas cosas hay que estudiarlas muy bien, porque a su vez también el paciente diabético no controlado, estamos hablando siempre del diabético no controlado, no el controlado. El diabético no controlado tiene mucho más riesgo de que los implantes fallen a la larga. Con lo cual, la diabetes es crucial y tiene una afectación en la boca tremenda. Y en el caso de perder dientes por enfermedad periodontal, ya tengas diabetes o no, normalmente la situación suele caracterizarse por una falta de hueso, porque el hueso ha desaparecido por culpa de la enfermedad periodontal, por la piorrea. Entonces, muy, muy importante, son casos que necesitan prestarle todavía más atención para hacerlos bien y que el caso vaya a la larga. Porque si ese paciente luego pierde los implantes, y el próximo día podemos hablar de los casos en los que se pierden los implantes, sí, entonces hay que hacerlos bien precisamente para que esto no pase, ¿no?
Claro, lo que tiene que pensar alguien con diabetes o con enfermedad periodontal es ir a un profesional especializado.
Exacto, a un profesional especializado en periodoncia. No vale cualquier implantología y que haya un control adecuado y un tratamiento como toca.
Tenemos 3 WhatsApps que tenían que hacer preguntas. Vamos muy rápido.
Sí. Buen día a todos. Mi próxima limpieza con Arturo será de más de una hora, que me salté la última. Otro oyente que me dice, buenos días, ¿por una ortodoncia también se ven afectadas las encías?
Sí. Con un tratamiento de ortodoncia, lo primero que hay que hacer antes de hacer ortodoncia es vigilar que las encías y el soporte de los dientes sea correcto. Si no es así, habría que corregirlo antes de intentar mover los dientes. Y luego, al momento de mover los dientes, es muy importante tener controladas las posiciones de las raíces y de todo lo demás para que esto a la larga no se vea mermado por esta nueva posición.
Buenos días, mi pareja tiene un diente implantado y la encía se le ha retraído mucho. ¿Se puede hacer algo para recuperarla?
Sí, en muchos casos sí. Entonces habría que estudiar por qué en ese caso la encía se ha retraído. Muchas veces puede ser por la posición en la que está el implante puesto y ver a ver qué soluciones hay. Pero claro, hay muchos factores en los que cuenta esto, el diseño del diente, el diseño de la pieza que va en el implante, la posición donde está puesto el implante, el tamaño del implante que se ha puesto con respecto al hueso que había y una serie de factores, la conexión, etcétera. Entonces, estos casos, que yo hablaría de ellos si quieres el siguiente día, porque
sí,
abarcan muchos temas.
Sí, tenemos una duda más.
Desde luego, a mí me gusta tratarlos, son un desafío, pero a mí me gustan porque luego los resultados son un poco los más agradecidos.
Otro oyente pregunta, ¿qué bebidas son malas para la boca?
Todas las que sean ácidas y dulces.
O sea, el whisky es bueno, la ginebra.
Además lleva alcohol y
el
desinfecta.
Vodka,
¿no?
Claro.
Ácido, pues a mí me gusta,
o sea,
lo ácido,
ejemplo,
y lo dulce.
El Red Bull.
Red Bull es muy malo.
Bueno, el Monster y todas estas bebidas energéticas son muy malas.
¿El Bitter Cash es bueno?
Bueno.
Regulín.
Pues ha vuelto. El Bitter Cash ha vuelto.
Una persona mayor que le gusta.
Una persona mayor y rubia que le gusta el Bitter Cash.
Exacto.
Os doy el teléfono de la clínica Llobet Cortei, que están en pleno centro de Valencia, que Hernán Cortés, Ciro Amorós, 963810455. Lo voy a repetir, te voy a dar tiempo a que cojas el papel, a que cojas el boli. Ah, no, pasillo para aquí, pasillo para allá. 963810455. Llamadle de nuestra parte y quedaréis encantados, que es nuestro dentista de referencia. Y un amigo, 963810455. Arturo, muchísimas gracias.
A vosotros, un
Silvi,
abrazo.
Mon, gracias a todos por estar al otro lado. Mañana volveremos a la hora habitual aquí, 99.9 Valencia Radio. Saludos, Ramón, por la marcha al ver. Que Dios os bendiga.